me manifiesta de que hay un club interesado para ir a trabajar a Ucrania. Me manifiesta que él se llama Alain Migliocci. Me dice para que yo vea en Google quién es él. Veo y que es representante de Zinedine Zidane, Black y otras luminarias del fútbol. Pero este Alain, yo creo de que siempre fue una persona a quien nosotros lo tenemos que se llama Fernando. Nosotros hemos dialogado con ellos, la propuesta que nos ha dicho es interesante. Chernomores de la ciudad de Odessa, en la cual tiene un proyecto interesante. He analizado y observado, es un equipo que está penúltimo. Y pues bien, hemos dialogado sobre la posibilidad de viajar, del proyecto, de la idea. Ellos quieren cambiar 17 jugadores, tener una inversión de 40 millones de euros. Pues bien, entonces analice y me avisa si usted puede viajar. Y lo quiero lo más rápido posible. Eso fue lo que aconteció primeramente. Después he decidido viajar. Me ha dicho mi hijo de que quiere acompañarme. Me acompañó, sacamos los pasajes, estuvimos allí el 31 en Odessa. Me dijo el señor Migliocci de que me iba a esperar en el aeropuerto. No fue él el que nos esperó en el aeropuerto, sino fue Fernando. Fernando se acercó, nos dijo de que él viene por intermedio de Migliocci, nos dice de que él nos va a acompañar, que es el gerente de la institución, y que le acompañemos. Salimos del aeropuerto, viajamos con él, nos hizo recorrer las instalaciones deportivas. Posteriormente a eso, nos lleva al hotel donde nos instalamos. Eso fue lo que aconteció el primer día que pisamos Odessa.
Nos realiza una invitación. Quiero aclarar algo. Fernando no recibe solo en el hotel, en el aeropuerto, que ellos dicen que es iraní. Tenemos fotos de ellos. Yo por lo menos le pude sacar en las instalaciones del club Chernomores. Tenía las siglas NC y S. Eso lo puede corroborar. Tiene las imágenes de la fiscalía. Nos lleva a las instalaciones del club, donde aparece por primera vez también a lo que él llama a su pareja, que lo llama Delfín. Nosotros no podemos decirle si es hombre o mujer, pero es la pareja de Fernando, que también, gracias a Dios, tenemos una foto de ella que sale en espalda cuando yo le tomo a mi papá una foto dentro del club Chernomores, porque él ahora declara que mi papá fue para el Inter Odessa. Nosotros no fuimos para un trato con el Inter Odessa, nosotros fuimos para que mi papá dirija el Chernomores. Nos lleva al hotel, al Isle de Cameron, y nos dice que nos pasará a buscar a las 8 de la noche para pasar el Año Nuevo con ellos. Su casa queda a 35 minutos más o menos de la ciudad céntrica de Odessa. Llegamos a su casa muy temerosos porque nos recogió el iraní, solamente él. Nos lleva a su casa. En su casa, lo primero que hace es meternos al sótano, donde él tiene muchas imágenes, muchas fotos y saca una revista. La revista de figuritas del Mundial de todos los años. Pero la revista que saca es la revista del Mundial de 1986, en donde está la figura de mi padre, y le pide que le firme, que le dé un autógrafo. Mi padre firma, posterior a eso pasamos a la cocina con otras personas a compartir, a pasar el Año Nuevo. Fue una noche tranquila, en donde la verdad que él es una persona muy guasa, muy vulgar, donde solamente había comentarios vulgares. Habló mi papá con él de la parte económica esa noche. Posterior a eso, ellos piden un taxi y regresamos al hotel. Es la plata, Nosotros en ese momento, voy a aclarar esto, le habíamos preguntado si podíamos pagar en dólares. Y él dice que no, porque nos iban a cobrar el doble. Como utilizan la plataforma, voy a nombrarlo, ¿verdad? Mood, es tipo la misma plataforma, entonces ya sabes el precio que te va a hacer desde su casa hasta el hotel. Y alcanzaba 150 o 70 gringas, que serían 3 dólares, pasando en dólares, ¿verdad? Posterior a eso, él dice que va a conseguir la reunión con el presidente del Club Chernomore el día 1 de enero. Porque estaba programado el 2. Es ahí donde la gran sorpresa que nos damos, que el presidente del Club Chernomore, que figura en papeles, no es el presidente del club. Ellos nos dicen que si quieren que le llamemos al presidente, no hay ningún problema. Creo que primero van a comprar un pastel para tirarle por la cara al presidente del Club Chernomore, porque es una figura. A él se le paga nada más para que figure en papeles. Que el verdadero presidente del Club Chernomore era una persona conocida como el general, que nosotros no sabemos su nombre. Pero solamente a él se le debe nombrar
general.
General. No señor ni presidente, general. Porque esa es la forma que se le debe dirigir a él. Es algo muy raro para todos. O sea, nosotros no sabíamos dónde nos íbamos a meter. Entonces ahí es donde él empieza a contarnos varias historias que suceden en Odessa y que suceden con el general. Empieza a contarnos y nos habla de bombas a quienes no pagan el impuesto, porque en Odessa, según Fernando, no se paga impuesto, pero sí se le paga al general. Y quien no paga, recibe la visita de él a través de bombas. Que al general no le tiembla la mano para tirarle un plomo a quien sea. Que el general es así. Y entonces esa fue el 1 de enero, él nos lleva a ese bar. Jamás fuimos a ningún restaurante. Aclaro, él dice restaurante. Era un bar que vos entras, él mismo dice, vamos a entrar en un túnel. Entramos en un túnel donde nos espera el general.
Aquí 3x5 tiene el túnel.
Y es ahí donde se inicia nos sentamos toda la mesa. Antes nos dice que ahí hay otro túnel, donde ese túnel conecta y sale hacia el otro lado, hacia la iglesia. Y que la zona está blindada. Que si nosotros nos fijamos los autos que están afuera, hay dos tipos armados, que estos que están pasando son todos los guardias del general, dentro del bar, porque el bar solamente se abre para él, no se abre para nadie más, no está abierto a todo público. Solamente en el túnel había un guardaespaldas de él, y luego nosotros, dentro del bar estaba el general, el utilero del club que lo dice en el moro. Estaba mi papá, yo, Fernando, y Delfín estaba enfrente en la parte del bar.
Con y el mozo del bar, y un chico de 15 años, italiano, de nombre
Gennaro. Nos sentamos, nos saludamos, y dentro del túnel estaba uno de sus guardaespaldas. Se dio la negociación, él saca al general una mochila, saca una hoja y un papel. Y detalla, Fernando agarra la hoja y el papel, voy a aclarar ahora mismo eso. Nosotros no sabíamos el apellido de Fernando Martínez hasta el viernes. Nosotros supimos recién que él era Fernando Martínez cuando él hace de traductor con la gente de Interpol y no tuvo remedio que decir su apellido. Y es ahí donde yo le digo a mi hermano, su apellido es Martínez. Y ahí es donde tenemos todo su historial. Recién el viernes, nosotros fuimos rescatados el sábado. Estoy hablando del 1 de enero. Nosotros estábamos en esa reunión el 1 de enero. Se detalla la propuesta económica de mi padre. Voy a decirle algunos números, que era 2 millones de euros por temporada, 250 mil euros por la firma, 250 mil euros por la imagen de él que iba a acompañar en las campañas políticas del general. Y todos los premios que iban a tener por clasificar a Liga, a Champions, por 60% de los puntajes que se realizaba, todo era 250 mil euros. Se detalla, consulta él si es que tiene alguna objeción, que esto o aquello.
Pero
si está
incluido el cuerpo técnico. Todo el cuerpo técnico. Que yo tengo mi cuerpo técnico con quien he hablado antes de partir.
Y ahí Todo de acuerdo, sí, todo correcto, súper bien. Entonces, después de eso, se sirve la comida y todo bien. Nosotros solamente hemos tomado café y agua, es el 1 de enero, aclaro. Posterior a eso, hay que pagar la cuenta. Fernando nos había dicho que en Rusia es una costumbre que el que viene a pedir trabajo o el que es el invitado paga la cuenta. Cosa que hablando con otros rusos nos dicen que es mentira. Entonces, la cuenta alcanza $20, que son 600 gringas. Y nosotros, papá.
El dólar vale mucho allá.
El dólar vale mucho allá. Papá le dice a Fernando: Fernando, ¿cuánto es en dólares? Le dice. Y ahí fue una explosión en ese bar. Fue una explosión. El general se levantó, todos se enojaron. Acá se paga en gringa, en euro o en tarjeta. Yo tuve un problema con la tarjeta que yo probé antes en el aeropuerto y no pasó. Entonces, como el 31 fue feriado bancario, el 1 también era feriado, yo recién el 2 podía haber habilitado la tarjeta. Por más que yo haya llamado y haya avisado al banco donde yo iba a estar, todo eso, pero tuvimos un problema. Y yo por eso no le pasé la tarjeta y le pedimos que nos pasen más dólares porque teníamos efectivo para pagar en dólares. Y ahí fue una explosión, fue donde ellos se ofendieron, el general se levantó, no tienen para... Claro que tenemos para pagar, vamos a pagar en dólares. Vamos a pagar en dólares. Y sale y nos pasa la cuenta en dólares y nos pasa $400. ¿Pagamos la cuenta? Pagamos la cuenta. Posterior a eso, dice que es una costumbre rusa que se le regale masajes a los invitados. Y que nos regala masaje para alimentar, cosa que nosotros, ofendidos por todo el trato que hemos recibido ahí, salimos y le decimos: no nos vamos a ir, le decimos papá, no, se opuso totalmente mi padre. Entonces nos llevan otra vez fuera de ese lugar a un restaurante, ahí sí nos llevan a un restaurante peruano, que puedo dar el nombre inclusive, se llama Poncho. Entramos al restaurante peruano y solamente se llenaron y él. Y toda la hora le insulta por culpa de estos paraguayos negros, indios, nos quedamos sin masaje. Estos paraguayos se merecen balas. Ya era bastante ofensivo. En todo tiempo era ofensivo y agresivo.
¿Dónde estaba el general?
El general ya se retiró. Solamente el general vos le veías en ese bar o en las reuniones en el hotel.
Fernando,
en todo momento Fernando Martínez.
Fernando Martínez, que nosotros no conocíamos, ¿verdad? Recién, como ha dicho mi hijo, nosotros cuando le pidió la Interpol, ¿verdad?, cuál es su apellido, ahí sí nosotros conocimos lo que es su apellido y le enviamos, lógicamente, a nuestro hijo para que averigüe él, y ahí conocimos su antecedente, que ustedes ya lo conocen.
¿Cuál es el contrato físico del general? ¿Cuál
es la fecha? Es robusto, con el cabello entrado, encrespado. Tiene barba un poco más bajo, te diría como el señor, pero un poquito más, sí, más bajo.
El contrato se escribió en una hoja en blanca, hay fotos de eso, no pudimos sacar porque nosotros,
por Fernando,
puño y letra de Fernando, ese contrato ya está en imagen, también cuenta la fiscalía en eso como prueba. Posterior a eso nos llevan al hotel, de vuelta, nos dejan al hotel y luego al siguiente día,
día 2
de nosotros en el hotel, Fernando, Genaro, Delfín y vienen de la práctica del Club Chernomore, según lo que manifiestan, y nos dice que el general nos espera. Y en ese momento llega el general al hotel y llega con tres guardaespaldas que por el aspecto, o sea, no son los guardaespaldas comunes de acá, de un senador, de un diputado, de cualquier persona pudiente, tienen otros aspectos, en aspectos muy terroríficos. Y quienes Fernando nos empezó a decir, estos no son guardaespaldas
como la que tienen ustedes
allá en Paraguay.
Que tira directamente a la cabeza, no como los paraguayos que tiran hacia abajo.
Estos no apuntan al pecho, estos apuntan directo a la cabeza. Esto no falla en un tiro, dice Fernando Martínez, a nosotros ahí. Y posterior a él, el general se... El Fern... Porque era el restaurante del hotel. Fernando Martínez aplaude y le dice al mozo con un aplauso que tiene que echar a esas personas ahí porque no le tienen que mirar al general. Entonces, lógicamente le mudan de lugar a esas personas. Después de eso, llega el general y se pone aparte a hablar con sus guardaespaldas en otra mesa de enfrente. Luego llega la cena de él, solamente de él, porque nosotros tomábamos agua, temblábamos de miedo, porque esa es la verdad, temblábamos de miedo. Y sale, hablan todos con ellos y vuelve y se va y habla en otra mesa con Fernando. Vuelve el general y nos dice, yo he leído la invitación ayer y hoy la deben cumplir, dice. Hoy la deben cumplir, dice. A lo que mi padre le dice, puede ser después de la firma del contrato para poder zafar. Y le dice, no, es hoy, le dice. Lógicamente nosotros tuvimos que acceder a esa invitación. O sea, en todo momento estábamos amenazados de muerte. En todo momento estábamos amenazados de muerte. Pasó eso, fuimos, volvimos, trajeron al hotel. Posterior a eso fue el día 3.
El día 3,
me preguntó si ya se solucionó el tema de mi tarjeta. Le dije que sí, ya estaba solucionado. Nos invitan de vuelta al bar que habíamos ido el día 1 y al bar donde se produce posteriormente esos videos que ustedes ven y que nosotros no recordamos haber hecho todo eso. Nosotros no recordamos, no estábamos en sí. Si ustedes se dan cuenta y ven mi imagen, yo estaba tirado en la cama totalmente inconsciente. Yo no sabía lo que hacía. Yo ni siquiera recuerdo lo que ha pasado esa noche. Yo te voy a contar antes lo que pasó. Llegamos, antes de llegar a ese bar, ellos nos decían todo. Nadie lo va a buscar, que su consulado le chupa, ya saben qué, que ellos después nos dijeron esto, que ellos después de tener relaciones sexuales con mujeres o con hombres, le orinan, y nos vamos al bar, entramos en ese bar, y dice el utilero, el moro, dice, hoy el general invita, y hoy el general va a comer y va a tomar, y sus invitados deben tomar y deben beber. En ese interín entran sus tres sicarios que ya habían, sus tres guardaespaldas que ya habían estado en el hotel, vuelven a entrar en el bar. Ese mismo bar que solamente estábamos nosotros. En ese momento, para ponernos en el tiempo, estaba jugando Manchester City con Liverpool. Y empiezan ellos a decirnos que tenemos que tomar porque el general toma. Entonces, el general pide tequila, que nosotros creemos que fue agua. Y nos dieron...
Primeramente pidió vino, tomó vino. Después, nosotros ya que tenemos que tomar sí o sí, nosotros pedimos cerveza. Estábamos tomando muy de a poco. Después el general pide tequila. Y cuando pide el general tequila, nosotros tenemos que acompañarle.
Y el general tomó 3 shots de tequila y nosotros debíamos haber tomado los 3 shots de tequila. Y después de eso, el general pidió sopa de verdura, digamos, y nosotros teníamos que tomar esa sopa de verdura también, sus invitados. Y empezaron a traernos shot de color más o menos como el café con leche.
Dice este moro, papi.
Dice, deben tomar, si son hombres, el trago bomba, porque el general lo va a tomar. Y... nos dieron una y otra vez de tomar ese trago bomba.
Preparado detrás de nosotros, no sé con qué.
Y nos dieron, tomábamos con el... O sea, yo trataba para que no me suba, yo tomaba esa sopa y no hacía peor, no sé cómo explicarte. Y en un momento, Delfín, que está de ese lado con su teléfono, empieza a grabar y yo me paro y le digo, ¿por qué grabas? Le digo, ¿por qué grabas? Le digo. Y ella me empuja y yo caigo.
Que caigo.
Yo lo último que escuché fue que mi papá gritó, no maten a mi hijo. No. Que el general pasó al lado mío y hizo así. Después yo no recuerdo nada.
Yo le he dicho de embriaguez o de estar drogado.
No sabríamos decirte si es embriaguez o no, porque yo nunca me he embriagado. En ese momento yo le he dicho de que no le mates a mi hijo, ¿verdad? Que yo voy a hacer todo lo que ustedes quieran, pero por favor, libérelo a mi hijo. Máteme a mí, pero no a mi hijo. Y yo he hecho todo lo que ellos quisieron, ¿verdad? Ustedes vieron ahí el video, que me hicieron bajar el pantalón, pareciera que yo era algo espontáneo así. No, fue obligación total.
¿Usted sí recuerda todo lo que pasó?
No, hasta ese momento. Después ya no me he acordado absolutamente nada de lo que pasó, en ese momento, ¿verdad? Después ya me he encontrado en la habitación con mi hijo.
¿Quién cree ustedes que eran el general?
Según Fernando, el general es uno de los hombres más poderosos de la Europa Este. Según él, es quien financia la guerra en Ucrania para que Odessa sea Rusia. Ellos dicen que Odessa es rusa. Odessa es rusa, dicen. Entonces, nosotros estamos en guerra, dice. Odessa es Rusia. Y nosotros amanecimos, yo me despierto en el hotel. Y
¿el jueves ya o el miércoles?
El jueves.
Sería el
4.
El 4, sí, a la mañana.
Sería viernes ya, viernes 4. Viernes 4 ya sería, porque el 1 era martes. Sí. Me despierto el viernes 4 en el hotel y nos encontramos con las sábanas llenas de orín encima. Fuimos orinados encima. Nos encontramos sin los pasaportes. No hemos encontrado con ningún dinero en la billetera.
¿Cuánto tenían?
Teníamos 2.000 y algo de dólares teníamos.
En efectivo.
En la tarjeta de crédito, ellos empezaron a hacer dos pagos esa noche en el bar. Uno, 100.000 guaraníes, o sea, 91.000 guaraníes, lo redondeo, y 6.500.000 guaraníes, a lo que el banco se le prendió la alerta y bloquearon la tarjeta. Entonces no se pudo realizar ese pago porque el banco bloqueó mi tarjeta.
La madrugada del jueves 3 es cuando le sacan los pasaportes, entonces.
No, sí, nos roban el pasaporte.
Nosotros nos despertamos el viernes 4 sin los pasaportes en el hotel.
Antes de eso siempre tuvieron sus pasaportes.
Sí, siempre salimos con los pasaportes.
¿En qué momento ustedes se comunican con las personas aquí en Paraguay para poder pedir socorro?
Todos los días nosotros nos comunicábamos. Felizmente nosotros hemos tenido a disposición el teléfono, ¿verdad? Nosotros siempre me hemos comunicado, yo me he comunicado con mi cuerpo técnico de la manera como se estaba haciendo las gestiones y bueno, siempre nos comunicábamos acá, pero después cuando se perdió nuestro pasaporte, cuando nos dejó sin dinero, ya no hemos comunicado y mi hijo se ha puesto en comunicación con mi hijo. Le ha dicho a él, a mi hijo, de que estamos sin pasaporte, estamos sin dinero. Y mi hijo asustado.
Anteriormente no alertaron de estas situaciones que a ustedes les parecía llamativas.
Para nada. Con todas las anormalidades que veíamos, que estábamos pasando, nosotros nunca le hemos alertado, le hemos dicho de lo que estábamos aconteciendo, lo que estábamos pasando
recién
a nosotros. Recién cuando nosotros hemos perdido, ¿verdad? O nos han robado, nos han llevado nuestro pasaporte porque nosotros nos sentíamos huérfanos, no sabíamos en dónde recurrir. Inclusive le hemos dicho a este personaje de Fernando de que nosotros hemos... Pero eso se puede conseguir fácilmente.
En tres minutos lo saco,
que no hay ningún problema. Que después, posteriormente, nosotros, lógicamente, nos dio la razón, las autoridades que se presentaron con nosotros, de que teníamos que irnos hasta Kiev para realizar dicho... Y eso queda 500 kilómetros. Además, debería de traer la consejera de Austria de bien. Como para que podamos nosotros tener dicha autorización. Imagínese lo que nos ha dicho.
¿Cómo se pregunta con lo que pasó si a estas alturas era real el interés deportivo o de otra cosa?
Y nosotros creemos que todo fue montado. No sabemos por qué. ¿Por qué mi padre? Porque yo nada más lo acompañé porque quería tener seguridad.
Quería acompañarme para que yo tenga seguridad, ¿verdad?, en ese aspecto, y fue todo lo contrario. Inclusive yo le he pedido para que no viaje, yo me quería ir solo. Yo me fui solamente para escucharlo a ellos, Yo no me fui como para quedarme, y además también quería saber la propuesta, la idea, el proyecto de ellos como para que más adelante pueda tomar la decisión. E inclusive ellos me dijeron de que los trabajos se iban a realizar en España, entonces yo le he dicho, me voy a ir a realizar los papeles correspondientes en Paraguay con mi cuerpo técnico y después me acerco a España, ese no había ningún problema.
Sí, podíamos salir, sí, pero del momento que salíamos del hotel, el guardia ya lo hacía la llamada a Fernando y ya le avisaba que salíamos del hotel. Y en
la policía ucraniana a todos.
En cada cuadra.
En cada esquina, en impresionante.
Fernando nos dijo que había tres clanes en Odessa y que el más grande clan de Odessa lo manejaba el general. Que había tres clanes, uno era de cocaína, otro era de extorsión armas, y otro era de armas.
De armas.
El más grande era el de cocaína, según Fernando. Y en
que es un enfermo, que inhala cada 10 minutos. Inhala.
No.
Enfermo.
Fernando no puede sentarse, no se puede sentar a conversar sin tener dos dados y una bola. Está en todo momento de esta forma, tirando dos dados y una bola.
Lo puede corroborar las autoridades nuestras que estuvieron frente de nosotros rápidamente y donde la señora, por supuesto, se asustó. ¿Con quién nosotros estábamos tratando?
¿Qué pasó después de ese chat?
Quiero seguir contando.
En forma
paulatina, ¿verdad? Sí, sí. Llegamos el viernes 4, llamamos. Ellos dijeron que iban a venir al hotel. Llegaron Fernando al hotel. Dijeron que fue una vergüenza nuestro comportamiento de anoche. Que estos videos en Paraguay van a costar 50.000 euros. Nos mostró algunos de los videos que nosotros nos negamos a ver. La verdad que yo he visto uno mío donde me decía, soltá la polla, Iván, soltá la polla. Y después decía, qué vergüenza, Iván, decía. Me hacía hacer algo y luego me decía, qué vergüenza, Iván. Y Fernando. Entonces yo le conté todo eso a mi hermano, todo, con detalle, lo que había ocurrido y le pedí por favor que viera con porque acá estamos atrapados. Nos robaron, esto quiero aclarar, porque tenemos la sospecha de que, si bien estábamos sí privados de nuestra libertad, secuestro se confirma cuando piden un rescate. Ellos nos han sacado un par de nuestros zapatos.
No sé cuál es la intención, qué fue la intención, ¿verdad? El par de mi champion ha llevado, el par de mi zapatilla llevó, una remera negra llevó y el cinto ha llevado.
Entonces, nosotros, posterior a eso, él llegó, una vergüenza, dijo que, él dio declaraciones acá y dijo que mi padre fue que le haya perseguido a la recepcionista, que le haya perseguido a la camarera, sí, voy a aclarar. Y yo quiero decir que allá, estando allá, él me decía que fui yo el que hizo eso. Y le decía a mi padre que, qué vergüenza el comportamiento de tu hijo, qué vergüenza el comportamiento de tu hijo. Y posterior a eso nos llevaron caminando a un bar cerca del club donde nos encontramos con el general de vuelta. En ese bar a la más o menos eran las 13 horas. En ese le llama, porque yo le había avisado a mi hermano, Fernando ha dicho que es amigo de un empresario argentino conocido de este medio, que no lo quería tanto, pero que lo conocía. Entonces le aviso eso a mi hermano para que Luis, quien lo llamó y lo pidió, por favor, que lo llame para ver la situación de nosotros. Y lo llama a Fernando y él ahí estuvo loco, explotó. Dijo, ¿por qué me llaman de Paraguay a preguntarme si ustedes están sin documentos, si estaban secuestrados? En ese momento él empezó a insultarnos, empezó a decirnos de todo, empezó a atacarnos, empezó a decirnos que nos iba a matar y delante del general. El general fue quien lo calmó. Le dijo que se calme, que se calme, que se calme. Hizo anotar en una hoja de vuelta que debemos tener prudencia, que debemos enfocarnos en los papeles. Que sí o sí los papeles deben estar. Los papeles de mi padre y los papeles
del cuerpo técnico.
Estos papeles son documentos que se envía a España. A un abogado.
Roberto Rodríguez.
El abogado se llama Roberto Rodríguez, quien por cada documento, por cada persona, se paga 1.000 euros más IVA, que es 21%, según su escrito que nos ha enviado, son 1.210 euros por persona. Entonces, posterior a eso, él iba a sacarnos la documentación para poder trabajar. El pretexto era que en Ucrania hay que demostrar que el extranjero es más útil que el habitante de ahí para poder darle el trabajo. Es eso lo que ellos argumentaban. Pero el fin de eso era que él tenga una cuenta corriente en Málaga, porque eso también habían afirmado, que él iba a cobrar a través de una cuenta corriente en Málaga, que el dinero de él se iba a transferir en Málaga, que en el banco del Málaga era donde iban a estar. Entonces, ahí nos da a pensar por qué querían una cuenta en Málaga y no una cuenta en Odessa. Posterior a eso, en el bar donde estábamos ahí, en el lugar donde estábamos almorzando, se retira de vuelta al general y había una supuesta práctica, porque para mí todo fue montada, en una supuesta práctica donde
yo tenía que ir a observarle a algunos chicos que vinieron a prueba. Además, iban a trabajar algunos jugadores que estaban lesionados. Nos fuimos a esa práctica, nosotros ingresamos al vestuario, conocimos ahí, lógicamente, lo que es los trofeos que tenían allí. Inclusive me ha sacado una foto.
Tenemos una foto Iván, dentro de los vestuarios del
club. Y además se tiene también la prueba de, por suerte ha salido ahí en el fondo la mujer de él, ¿verdad?
Y el utilero.
Y el utilero
llamado también, Moro.
En un momento le sacaron los celulares.
Quiero aclarar eso. En el momento que Fernando le llama a la persona, el amigo en común con Augusto Paraja, y le dice que su hermano es el que está preocupado, o sea, mi tío, él nos amenaza en esa misma mesa que a él no le va a temblar no le va a temblar la mano para secuestrarle a mi tío en Argentina y torturarlo. Que ya lo han hecho y que no tienen miedo de hacerlo eso. Entonces, cuando de vuelta vamos al club, ahí es donde le llaman a él y le avisan de que la Interpol se encuentra en el hotel. En el momento el tipo vuelve a salir de sí y es ahí donde me filma: está secuestrado. En todo momento se ve mi cara de temor, eso nadie lo puede negar. Yo estaba con temor en todo momento. Yo le dije que no, mi papá está jugando, no, mi papá está jugando.
Y una cosa importante también ahí, ¿verdad? Corriendo trae mi champion y trae mi zapatilla. No sé cuál es el motivo por el cual...
Trae Delfín. Delfín trae corriendo, trae de su camioneta, trae los la ropa de vestir que nos faltaba a nosotros, todo lo que nos quitó, todo. Traía el champion y la zapatilla.
¿Y el pasaporte no?
No, el pasaporte. Todo ese día estuvimos sin pasaporte.
Sin pasaporte.
Volvimos al hotel. Primero nos llevó a la comandancia de la policía de allá. Y nos había sido tanto en el hotel, nos llevó al hotel. Nos revisaron todos antes de ingresar al hotel y ahí él empezó a mandar los videos a los policías. Miren, ellos se fueron de parranda, fueron...
Tenía toda la información de los policías, Fernando, y empezó a enviarle a los policías. Y empezaron los policías a mirar y riéndose. ¿Cómo un simple empleado va a tener todas las numeraciones de los policías? Increíble.
Y nos dijo que debemos afirmar que estamos 100%, que estamos bien, que los pasaportes los perdimos nosotros, que lo echamos... Por ahí.
Nosotros hemos echado afuera, ¿verdad? De que hemos echado...
¿Y qué? Sí. No, solamente a nosotros. Voy a aclarar algo. Ellos no... Fernando, allá el español nulo. Fernando sí habla 7 idiomas, entonces él sí hablaba español. Y él no podía decir en todo momento lo que quería porque los otros no entienden. Entonces nos dice al ingresar al hotel, nos dice, tienen que contar... Tienen que decir que están bien, que todo perfecto, que todo es falso, que todo es falso porque los matamos a ustedes. O sea, nos dice que cierran el sitio, los matamos a ustedes y le matamos a los policías de Interpol que están ahí dentro. A lo que nosotros, obviamente, esa es la segunda afirmación donde yo estoy sentado y toda la hora miro así pidiendo ayuda, por favor. Es donde él, mi papá nervioso, dice, estamos todos bien, no pasa nada, que esto o aquello. Es en ese momento. Firmamos todo el acta que había ahí, que estábamos súper bien, que no pasó nada, que solamente fue pérdida de pasaportes, todo eso.
Firmamos con el comandante de la policía.
Con el comandante de la policía, según ellos, que era el comandante de la policía.
¿Cómo fue el rescate?
Falta todavía para llegar ahí, falta todavía un momento, por favor.
Para contar un poco algo, eso que está diciendo de que les matan a ustedes y a la policía, eso se escucha en un audio que aparentemente es una llamada telefónica. ¿Se repitió?
Todavía no llegamos a eso. En el momento que salen los policías del hotel, nos quedamos nosotros dos solos, con el general, Fernando, Delfín, el Moro y Genaro. Ellos nos citan a nosotros al restaurante del hotel. Nos sentamos, acá estaba yo, acá estaba mi papá, acá estaba Fernando y acá estaba el general. En la otra mesa estaban los otros. A lo que pregunta Fernando, ¿quién fue el que hizo la denuncia? ¿Quién fue el que hizo la denuncia? ¿Quién fue el que hizo la denuncia? Y nosotros dijimos que solamente, yo dije que solamente le conté a mi hermano que perdimos los pasaportes. Ah, y por los pasaportes viene Interpol, por los pasaportes viene en Cancillería, por los pasaportes, entonces solicita hablar con mi hermano. En ese momento yo estoy con lleno de llamadas en mi teléfono, entonces yo no le paso mi teléfono para realizar la llamada.
Pero yo me fui, me subí.
Papá baja su tablet, eso aclaro también, porque sí, él leyó en un medio que dijo que mi papá quería robar una tablet y una notebook. La tablet y la notebook nuestra se quedamos en el lobby del hotel. O sea,
con todo nuestro equipaje
para abandonar.
Nosotros vinimos como estábamos.
En ese momento
no trajimos nada, absolutamente nada de lo que hemos llevado.
En ese momento, cuando estábamos en el hotel, ahí abajo se baja mi padre y trae su teléfono y le realiza primero la llamada a mi padre,
yo le he dicho a mi hijo rápidamente, aceptá todo lo que diga este loco, aceptá todo, papá, lo que diga este loco.
Y gracias.
Y traigo mi tablet y me voy y me acerco a ellos. Allí le llamo a mi hijo y empieza a hablar.
Es allí donde yo recibo la llamada, ¿no? Primeramente quiero agradecernos a Dios, a la Virgen María, a mi tío José Luis, al señor presidente y a todas las autoridades que se movilizaron, que se movieron y arriesgaron su vida para salvar la vida de mi padre y de mi hermano. Y hoy están aquí para contar la verdad. La verdad de los hechos, del calvario en que vivimos y del que sufrieron. Yo recibo la llamada, la amenaza, en todo momento hostigante, en todo momento se volvió agresivo. Recibo la llamada de él y me dice, tú fuiste el que ha llamado, tú fuiste el que ha denunciado. Yo le digo que sí, que fui yo, que fui yo el que denunció a la Cancillería. Yo no dije ni secuestro ni nada. Él me pregunta si fue por secuestro. Yo le digo que no, que solamente fue por la pérdida de los pasaportes. Me pide inmediatamente, es el audio que digo, ¿no?, para todos. Inmediatamente le digo que me pide que retire la denuncia. Sí, le digo que voy a retirar. Obviamente la fiscal estaba al lado mío, estaba escuchando todo eso. Me dije, vamos a hacer lo que él te pide, porque correr, ahora mismo le mato a tu padre, me dice. Ahora mismo le corto la cabeza a tu hermano y a tu padre. Ahora mismo te mando un video del hotel con una bala en la cabeza de tu padre. Entonces, en todo momento se volvió amenazante. Yo temí, obviamente, con temor por la vida de mi padre, por la vida de mi hermano. Hago lo que me pide, ¿no? Delante de la fiscala, que escuchó toda la conversación, hacemos el retiro de la denuncia de los pasaportes, ¿no? Se lo enviamos. Yo le dije que en ese momento no se podía enviar, pero pasando la hora y ante la insistente amenaza que de la muerte de mi padre estaba vigente, se lo mandamos. Transcurrido eso, ocurre lo del rescate, ¿no? Se va a una Cancillería paraguaya, donde llega al hotel y la amenaza de vuelta con matarle a ella y a la señora, ¿no?
Bueno, posterior a ese, voy a relatarlo. Bueno, llega ese día 5, pues bien, nosotros nos levantamos y pues bien, caminamos, nos fuimos como para que podamos sacar dinero de una caja que teníamos nosotros.
Papi, antes quiero decir algo muy importante que se nos pasó desde el 4. Cuando corta la llamada con mi hermano, ¿ustedes quieren ver el poder del general? Dice Fernando. ¿Quieren ver el poder del general? En 2 minutos está aquí el comandante. Golpea la mesa. En 2 minutos está aquí el comandante de la policía de Odessa. Efectivamente, 2 minutos después llega al hotel el comandante de la policía de Odessa. La ley en Odessa es el general. La ley en Odessa es el general. Y sale, llega el policía, el comandante, que según ellos es el comandante, sale y dice que si nos meten presos para torturarnos. Y le dice que no, que por esta vez no perdona, que la siguiente vez nos mete un balazo en la cabeza o nos corta la cabeza.
Y ahí manifiesta el general de que me aboque de lleno a las documentaciones que el martes quiero en regla, como para que uno pueda empezar ya a realizar los trabajos correspondientes.
Después de eso sale y nos dice que es una orden del general, obviamente nosotros todos temerosos, que teníamos que volver a salir del hotel esa noche. Y nos iban a llevar a un bar latino. No conozco el nombre, pero sí podemos dar la ubicación sin problema, porque está cerca del Museo de Oro de allá, entonces podemos. En ese bar latino dice que hay muchas paraguayas. Y discúlpenme por la presión, especialmente las mujeres, pero nos dicen, le vas a encontrar a muchas paraguayas putas, bien putas y putas, Merita. Vas a encontrar paraguayas putas. Seguramente las paraguayas que dejaste allá están haciendo lo mismo. Nos lleva a ese bar latino y es un bar donde hay latinos, aparentemente latinas. Ingresás a un bar normal, digamos, por la parte de arriba y tenés que bajar a un sótano de vuelta y ahí es donde se produce la pista de baile. Es ahí donde hay muchas mujeres, nosotros ni siquiera nos hemos acercado.
Le dimos la espalda. Lo que estaban realizando los demás.
No podemos asegurar de ninguna nacionalidad que haya ahí porque ni siquiera hemos escuchado el tono de voz. Se aburrieron ellos y nos llevaron a otro bar. Nos llevan a otro bar que es un cabaret, un striptease, donde a toda costa quisieron que nosotros llevemos las mujeres que estaban ahí al hotel. Nosotros nos hemos negado. Y así fue. Nos trataron de maricones, a la salida de tirarnos en el Mar Negro. Qué lindo sería verle a todos paraguayos en el Mar Negro, decía. Y siempre, así como se despidió en un medio de acá, un medio radial que dijo, vayan con Dios, todas las noches se despedía de nosotros, vayan con Dios, vayan con Dios.
Y él ha manifestado siempre, ni Dios sale de Odessa. Y nosotros, gracias a Dios y a todas las autoridades del Paraguay, hemos podido salir de Odessa.
Llega, ahora voy a contar cómo se llega a la salida. Ese fue el sábado, le cuento la salida para hacerlo corto porque los detalles ya tienen también todo acá, nuestras aclaraciones, todo. El día que salimos, me llama a la mañana un diplomático quien le debemos la vida.
No es necesario dar su nombre.
Me reservo el nombre, pero él sabe que estoy muy agradecido, que mi padre está muy agradecido, paraguayo. Claro, paraguayo, le debemos la vida. Y me llama y hablamos en guaraní. Otra cosa que quiero rescatar, que el único idioma que no sabía Fernando era el guaraní. Y nosotros lo sabíamos hablar muy bien y por eso hemos podido realizar este escape perfecto, porque fue un escape perfecto. Le decía a mi papá, ¿por qué un alemán tan cerrado? ¿Por qué hablas un alemán tan cerrado? ¿Por qué hablas un alemán tan cerrado? Le decía, porque nosotros hablábamos en guaraní para poder defendernos. Y no sé si sabía o no sabía, pero nos salvó la vida. Español, Fernando es español. Me llama a la mañana, eso es lo que estaba contando mi padre. Yo tenía todavía mi tarjeta de débito, quien averigüé si me servía. Entonces, como voy a aclarar esto, como la tarjeta de débito no son ni Visa ni Mastercard, son de otra marca, ¿verdad? Entonces es muy difícil encontrar un cajero, ¿vale? Y fuimos al shopping de Odessa. En lo que le pedí ayuda a una chica, inserto mi tarjeta y me traga mi tarjeta al cajero. Volvemos entonces al hotel y ya estaba Fernando ahí. Entonces nos lleva al restaurante del hotel y me dice, qué lindo sería un tiro en esta Navidad, y me hace así a mí, porque la Navidad allá es el lunes 7. Entonces, ese sábado yo le digo ahí a Fernando, me estaba llamando el diplomático, y yo le digo a Fernando, le cuento que lo que pasó en mi tarjeta y me pregunta qué banco es para ayudarme. Entonces, yo le digo, voy a ir de vuelta al shopping para ver qué banco es.
El número de teléfono del banco.
Me retiro y ahí es donde entablo la conversación en guaraní en todo momento con el diplomático. Y donde yo me doy cuenta que me siguen y yo le digo que no nos podemos encontrar porque me están siguiendo. Entonces él me asegura que ya está todo el resguardo, ya está todo, ya tenemos todo para rescatarlo, ¿verdad? Y yo le digo, estamos en la selva, la ley es el general, no vengan al hotel porque nos van a matar, porque a nosotros nos dijo una vez más y les mato. Entonces ellos se acercan al hotel, yo llego de vuelta al hotel y Fernando estaba loco. Van a venir los cónsules de Paraguay. Ya van a venir los cónsules de Paraguay.
Se van a acercar diplomáticos paraguayos al hotel nuestro.
No, no se filtra la información del lado paraguayo, sino que cuando llega a Ucrania automáticamente ya se le informa al general. Entonces, porque no estamos hablando de cualquier persona, eso es lo que yo quiero que entiendas. No estamos hablando de cualquier persona. Esto es, no es joda, va más allá de un video, va más allá de una burla, va más allá de lo que puedan decir. Está en juego nuestra vida y la vida de los diplomáticos que arriesgaron su vida por nosotros. Llegan los diplomáticos, ya estando los cancilleres de Ucrania ahí, llegan y nos dijo, tienen 30 minutos para despacharlos.
Fernando ha dicho eso.
Si en 30 minutos si en 30 no se van, le metemos plomo a ustedes y a todos ellos.
Todas las autoridades que están acá.
Nosotros entonces, desesperados obviamente, entramos de vuelta a la sala de reunión y nos dice, le estamos molestando al general un sábado de Navidad, le estamos molestando al general un sábado de Navidad. Ya llega su helicóptero, ya llega su helicóptero. Llega el general obviamente. A lo que los funcionarios de la Cancillería ucraniana le dicen que se retire el general y que nos quedemos solamente nosotros a hablar con nuestros compatriotas y con nuestras autoridades. Y es ahí,
hemos pedido de que se quede el general.
Por favor, hemos pedido que el general se quede en la mesa, porque ya sabíamos que nos venía después. Por favor, que se quede el general en la mesa. Y ellos obviamente accedieron rápido porque... Yo ya entablé conversación antes con uno de los diplomáticos y porque ya era evidente nuestra cara de desesperación. Se sienta en la mesa, ellos conversan y después, posterior a eso, él se retira. Al retirarse el general, Fernando enloquece, empieza a decirle a los diplomáticos, siempre reservo la identidad por cualquier cosa, por si ellos no se quieran exponer, sale y le dice que el general no... le dio un balazo a un cónsul turco que en un hotel le había roto la cara a un cónsul de Estados Unidos y anda a llorar a la Obama.
Pero previo a eso, antes de que se retire el general, han hablado los representantes de nuestro país, no quiero dar nombre como ha dicho mi hijo, han salido con una idea muy importante que nos posibilitó salir del sitio donde estábamos. Le ha manifestado al general que nosotros íbamos a salir de Odessa y de que íbamos a ir hasta Kiev para sacarnos los pasaportes. Y accedió él, felizmente.
Y es ahí donde Fernando...
A pesar de las gestiones se necesitaba su venia para...
Sí, claro.
Y además, le ha dicho la señora que estuvo también, ellos están en forma ilícita, ellos necesitan de su pasaporte para volver.
Nosotros decíamos, estamos súper bien, y los diplomáticos nos decían, pero no están bien porque están indocumentados. O sea, supieron zafar de la ocasión, o sea, estuvieron a la altura, por más de que fue intimada, ahí fue donde se habló de que el padre del general es quien tiene lo que tienen en Ciudad del Este, que ellos tienen un ejército en Ciudad del Este, que tienen contactos con árabes en Ciudad del Este, negocios con árabes en Ciudad del Este, que ellos vienen una vez por año al país,
que le conocen algunas autoridades
nacionales de nuestro país, y que, muy importantes, que le han llevado a la represa de Itaipú, que tienen contactos acá en Paraguay. Lo ha dicho, ha dado nombres, pero... por cautela estamos preservando. En ese momento, obviamente ya estábamos todos, ellos también estaban atemorizados, ellos también ya estaban entrando en un estado de shock. Entonces ahí es donde nosotros salimos y nos dicen que vayamos a traer nuestras cosas y que ellos iban a pagar lo que faltaba del hotel. Entonces salimos de ahí. Yo lo único que traje fue una mochilita, donde quiero recalcar esto porque creo que es muy importante para todos los paraguayos. Mi mamá antes de salir me dijo, me entregó a la Virgen y me entregó una cruz y me dijo, que te acompañe mi hijo. Y así como dijo que ni Dios sale de esa, la Virgen María salió de esa con nosotros. Y eso es lo que quiero recalcar, porque solamente con una mochila, y así mi papá salió, así como estaba, salimos abajo, se pagó eso, y ellos querían hacer tiempo. no venía el taxi que se pidió porque ya éramos varios, ya estaba la secretaria del cónsul honorífico de Kiev ahí con su marido y ellos tenían solo un móvil y no llegaba el taxi, entonces nos fuimos por tercera vez a ese bar donde están los videos, fue la tercera vez, porque supuestamente los destrozos que nosotros hemos ocasionado no se ha pagado. Y nosotros ya hemos pagado antes.
Y nos han pedido para pagar $500, lo hemos pagado.
Lo hemos pagado y después, posterior a eso, ingresaron los diplomáticos y le pidieron 700 euros de vuelta ahí.
No, le pidió $800, y equivalente a 700 euros. Ellos pagaron 700 euros en ese bar de mala muerte.
En ese momento. Y me hace bajar a mí porque me hace escribir con mi letra, puño y letra, de que mi tarjeta no fue un fraude lo que hicieron mi tarjeta, que todo es aquello, y me pide mi cédula de identidad.
¿Pero quién ha hecho ese escrito? ¿Quién hizo? Nada más que Fernando.
Fernando Medita, o sea, él hace de escribano, porque...
Como si fuese un escribano o alguien que te pueda dar la certeza que es una autoridad máxima.
Todo esto ocurrió frente a Fernando, todo frente a Fernando.
¿De país o del consulado?
No. Cuando le piden a mi papá que diga que no, solamente frente a Fernando antes de salir del hotel. Las autoridades estaban ahí, pero antes de salir al hotel. No, porque le apretó al salir de la puerta, las autoridades ya estaban pagando recepción la cuenta y ahí le apretó a mi papá y le puso el teléfono por la cara que diga, lo único que tenés que decir es que las denuncias son falsas, que son falsas, que son falsas. Pero él todo en estado de shock.
¿Te amenazó?
Sí, obviamente, estaba amenazado en todo momento.
Desde que llegamos hasta que salimos y ahora es lo que tenemos que decir. Nos fuimos de allí después de pagar en el bar. Nosotros nos hemos ido a la terminal de tren, donde no pudimos sacar los pasajes correspondientes porque se tenía que sacar con el pasaporte. Pues bien, entonces pasamos a la estación de buses, en la cual se ha sacado 5 boletas porque se le ha pedido a la señora de Ucrania para que nos acompañe en el bus. En ese momento nosotros fuimos rodeados de 40 a 30 policías con armas. Nosotros teníamos el respaldo de 2 policías ucranianas, de la Cancillería Ucraniana. Estaba con nosotros las dos autoridades, más la señora con su marido. En total estábamos 6. Nosotros nos sentamos y viene una persona con su equipaje y viene acá y me dice con la cara desencajado, te liquido, a vos y a tu hijo, le liquido a ustedes. Y empiezan a caminar todos los policías alrededor nuestro en la estación. Allí desaparecen mucha gente. Después yo le digo al señor que nos estaba acompañando, ¿verdad? Le digo, llámelo, porque los 2 policías que nos estaba resguardando ya se había ido. Llámelo inmediatamente porque nos van a liquidar. Por favor, te pido. En eso, agarra su teléfono y le llama otra vez a estos 2 policías y le dice que dentro de 20 minutos estaré allí. No, ahora. Felizmente ha llegado en 3 minutos, porque estaba cerca. Y posteriormente se sienta a mi lado uno de los policías. Yo me siento acá. Y le digo a ellos, acérquense, vamos a estar todos juntos. Viene una persona, un petizo rubio, viene y se acerca y le dice a este policía, le abre acá como para que diga, yo tengo arma libre para matar.
Es un carnet que tienen los policías de allá que tienen vía libre para matar. O sea, es así. Es una licencia libre para matar. Si te quiere matar, te mata. Entonces, como el policía de la Cancillería era superior a él, le pide autorización más o menos.
¿Ese chico es un ciudadano común o...?
No. Todos estaban vestidos de común.
De civil, y todos con sus armas, ¿verdad? En sus respectivos...
Todos llevaban un bolso negro. Cabe destacar que lo que vivimos en esa estación de ómnibus fue de terror. La gente que estaba adentro empezó a salir. La cajera que vendía los pasajes huyó del lugar, no estaba. Había policías formando fila, pero sin ninguna persona que venda las entradas. Nos rodearon en ese sitio. Nosotros empezamos a movernos en círculo para poder protegernos entre los que estábamos ahí hasta que llegaban los, los de la Cancillería ucraniana de vuelta. En ese momento de desesperación, en ese momento de...
Pero si nosotros nos íbamos en el bus, no íbamos a contar el cuento. Porque con los demás...
Eso ya es cuando ya estamos volviendo. Esto es el sábado 5, el último día, ¿verdad?
El último día estamos hablando.
Nos empezamos a mover en círculos. Todos estaban... O sea, la emboscada era que nos subamos en el bus y nos acribillaron. Iban a decir seguro en prensa de que nos chocaron, que no sé... No sé qué le iban a decir, pero íbamos a desaparecer, muy seguro de eso.
Felizmente nosotros, por la intermediación de la persona que estuvo con nosotros, ¿verdad? Ha tenido la posibilidad de que estos dos policías utilicen su camioneta. Allí fue que nosotros nos salvamos. Hemos tenido dos camionetas en la cual hemos abordado, Iván en una y yo en la otra. Respaldado yo por los dos policías, Iván se fue
con los diplomáticos,
¿verdad? Y yo me fui con ellos. Y salimos nosotros de allí, de la terminal, a una gran velocidad. Nosotros hemos recorrido a 120 kilómetros por hora. Yo no sé si no seguía o no. Pero después, lógicamente, el trayecto era de 500 kilómetros que teníamos que hacer hasta aquí. Hemos recorrido... unos 3 horas por ahí bajo nieve. Esa es la realidad. Felizmente.
¿Por qué ese ensañamiento contra ustedes?
No sabría decirte. Esa es la explicación. Es la pregunta, es la mil pregunta que nosotros nos hacemos. No sabría decirte.
Llega. Sí, estaban. Estaban con nosotros. Inclusive dan testimonio ellos de que, como dijeron ellos, ni medio euro vale nuestra inmunidad diplomática acá. Ni medio euro. Nos salvamos todos de un pelito. Bueno, nos llegamos al consulado. Llegamos al consulado honorífico en Kiev, de Paraguay. Llegamos a tierra paraguaya, por decirlo, y es ahí donde vemos los pasajes. Vemos los pasajes para retornar. Y, sí, en avión.
¿Allá ponen el pasaporte, Iván?
Sí, ahí se realiza el pasaporte. Ahí en Kiev sacamos fotos, se realiza el pasaporte de emergencia, que lo llaman. Entonces nos dan el pasaporte de emergencia y estuvimos en todo momento acompañados por la gente del gobierno, por la gente de la Cancillería, que en cada aeropuerto estuvo acompañándonos a nosotros, que sabían de nuestra situación, saben de nuestra situación y saben del terror que hemos pasado, y a quien estábamos infinitamente agradecidos y a quien no tenemos palabra para decirle más que un gracias. Gracias por haber arriesgado su vida por nosotros y habernos acompañado.
Iván, sí. ¿Qué información maneja la Interpol o la Policía Ucraniana?
Información que maneja Interpol.
Eso yo no sabría decirte. Es...
Yo creo que está a mano de la Fiscalía, yo creo que son ellos los que se tienen que informar de todo esto, ¿verdad? Sí, pero estoy seguro que lo están haciendo.
Sí, quiero aclarar algo también. También habían manifestado que nosotros estamos denunciados en Ucrania por todos estos antecedentes y le podemos asegurar que nosotros no tenemos ninguna denuncia hasta hoy en Odessa, entonces...
Por Interpol... se ha investigado y nosotros no tenemos ninguna denuncia.
¿Ustedes qué rótulo le dan a la banda esta de allá?
Y,
es una mafia imperante.
Es una banda de extorsión.
De extorsión. De extorsión.
¿Se habrían sido llevados ya con esa finalidad entonces?
No sabemos. O sea,
yo creo que después de esto iba a ser...
complicidad de la gente del club, porque finalmente ustedes dicen que ingresaron al club, estuvieron ahí viendo aparentemente prácticas.
Lo que pasa es que, como había manifestado, la ley es el general. Y si el club está en complicidad o no, corren el riesgo porque él es el que ordena y lo que él ordena se hace en esa ciudad. Es, no sé cómo llamarte, es la ley, lo que él dice se hace. Y si no haces, no contas la historia.
¿Qué pasó con ese primer contacto que ustedes tuvieron, Migliaccio?
Le hizo desaparecer a ellos. Sí. Ellos me manifestaron acá a la Migliaccio, ya no cuente más. Si él me pide, ¿verdad?, cobrar su honorario, yo le pago. Pero esta vez, ahora, solamente conmigo...
No, sí existe, pero se hizo pasar. Es un representante famoso y se hizo pasar para engañarle a mi padre. Exactamente, mi padre fue engañado.
El general lo apartó porque Alain Migliaccio quería ser funcionario del club. Sí. Y el general no le quería tener como funcionario del club, sino solo como un representante más y que cobre su comisión. Es por eso que él tuvo un disgusto y por eso lo ha apartado. Esa fue la explicación que nos dieron a nosotros el 1 de enero.
Ya no pudieron contactarse con él.
No, ya no. Ya no.
Esos días donde ustedes estuvieron inconscientes, ¿saben si pasó algo más? Porque hablaban de que supuestamente agredieron a otras personas, que compraron drogas.
No, no.
Que se metieron contra Betty.
No, no. Si nosotros estábamos en un cuarto de 5x4 y no estaba nadie, absolutamente nada. Y otra cosa que le puedo decir, ¿verdad? Nosotros estábamos en un hotel, ¿por qué vamos a comprar drogas si nosotros no somos adictos para nada? Nosotros somos personas...
¿Qué tipo de droga habrán consumido?
No sabría decir.
Ya nos hicimos todos los estudios pertinentes, ya cuentan todo acá seguramente, nos hemos hecho todos los estudios que se realizan, ¿no es eso? Que es el corte de cabello, el de sangre, el de orina, ya nos hemos hecho todo, y donde ahí se va a comprobar... Lo que nosotros no somos adictos a ninguna droga.
¿Alguna vez ustedes fueron agredidos de alguna forma? ¿Fueron agredidos físicamente?
24 horas estábamos siendo agredidos psicológicamente.
No, la parte física. En absoluto.
Ah, no, este es de sacarme la sangre nomás. Por eso...
¿En ningún momento les golpearon?
No, en ningún momento.
¿Van a hacer algún tipo de denuncia contra estas personas?
La denuncia está hecha.
Finalmente, aquella desestimación de denuncia que hicieron para dar la circunstancia, ¿eso cómo queda?
No, todo fue, la denuncia, obviamente todo fue con extorsión, ¿no? La fiscala estaba al lado mío, estaba escuchando el pedido de él, de la amenaza de él, que me decía que retire la denuncia, o si no le mataba a mi padre y a mi hermano, ¿no? Entonces yo le digo, me dice la fiscala, vamos a mandarle la denuncia, que es falsa, porque si no, le liquidan ahí mismo.
El retiro de denuncias. ¿Sí?
Exactamente. Del retiro de los pasaportes, ¿no? Del extravío de los pasaportes.